Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos iniciando el rompecabezas de día viernes, de fin de semana, con mucha gente arriba de los autos. Usted está viajando a la provincia, al campo, a la playa. Bueno, está usando un auto de este mercado chileno que tiene un movimiento excepcional. ¿Qué pasa con los autos eléctricos? ¿Son los autos del momento verdaderamente? ¿Qué pasa con un híbrido, con un convencional? Es una clase maestra la que tendremos dentro de un rato de lo que es el mercado automotriz chileno con un gran ingeniero, Alejandro Schmau. Por favor, no se lo pierdan. Noticias del departamento de prensa y está Alejandro listo para arrancar con nosotros.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El fenómeno de los autos eléctricos. La tecnología de hoy nos plantea reiteradamente la pregunta: ¿son mejores los autos eléctricos que los tradicionales o los híbridos? Y reconozcamos que por el asunto del precio de la bencina, en fin, y también por el avance de la tecnología, los autos eléctricos han invadido el mercado en este último par de meses con algunas cifras récords. Queremos hablar de este hecho tan particular, tan especial, con un ingeniero civil mecánico, profesor de la Universidad de Chile hasta hace algún tiempo, un hombre que ha vivido además junto a los autos, es un apasionado de los autos y nos puede ilustrar respecto a lo que pasa con los autos eléctricos. Alejandro Schmau, además compañero y amigo de toda una vida, vivimos juntos la aventura de Eliseo Salazar en la Fórmula 1, pero esa es otra entrevista en otro programa.
Ahí hay mucho material a esta altura, sin duda, pero ahora estamos por otro motivo, sí. Gracias, Pedro, por la invitación, en primer lugar. Y aclarar un punto que dijiste en la introducción y que es una percepción que tiene mucha gente, que ha sido explosivo el crecimiento del mercado del auto eléctrico y demás. Claro, es explosivo cuando uno vende uno y vende después dos, es explosivo el crecimiento, un 100%. Pero resulta de que el mercado del auto eléctrico en Chile, ahora con toda esta explosión, entre comillas, no llega ni al 3%, incluyendo los híbridos. Si uno aísla los autos eléctricos puros, no es del orden del 1.5% el mercado. O sea, estamos lejos de que cambie la matriz automotriz de Chile.
Pero mucha gente, por ejemplo, a mí el auto que me trajo a la radio hoy, me estaba planteando, el chofer me dijo, quiero cambiarme a híbrido, me dijo. Creo que es la papa, me dice, porque el híbrido es una mezcla de combustible tradicional y electricidad.
Efectivamente, y ahí también hay distintos tipos de híbridos. Hay híbridos que son solo regenerativos, o sea que aprovechan la frenada para regenerar una batería que es más chica, y con eso aprovechan esa energía para ponerse en marcha, que es el momento en que más se consume combustible. Es una buena opción, que tiene el inconveniente de que el auto se vuelve más pesado, porque aunque la batería sea chica, igual una batería pesa, no sé, 300 kilos, 400 kilos.
¿Gastan menos combustible aquel?
Gastan menos combustible si uno circula, por ejemplo, en una ciudad. O sea, un híbrido regenerativo gasta menos andando en Santiago, porque hay mucho frenaje, y en cada frenaje regenera. Pero en carretera, que no se frena, claro, gasta exactamente lo mismo que si no tuviera el motor eléctrico, claro, híbrido, porque la batería se agota rápidamente y después sigue solo apoyado en un motor a combustión, que además un motor a combustión de un ciclo distinto y que es menos y que es más eficiente en términos de consumo, pero tiene menos potencia. Entonces, cuando un auto híbrido se queda solo dependiendo del motor a la explosión, es bastante más lento que un auto equivalente sin hibridaje.
Tú me dijiste que al margen del híbrido regenerativo hay
están otras... los híbridos enchufables, que son, que son los híbridos que uno en la casa los puede enchufar en la noche o los puede pasar a enchufar a una estación de servicio con carga rápida. Y eso, ahí dentro de eso también hay dos opciones. Una, y todo esto que estoy hablando está en el mercado chileno. Una es que el híbrido tenga un motor a combustión que mueve las ruedas, y que tenga un motor eléctrico que también mueve las ruedas y tienen baterías más grandes. Y lo otro que hay de híbrido enchufable es que definitivamente ahí el motor a combustión solo se usa como generador y el vehículo se mueve solo con la energía de las baterías.
¿Y hay algún eléctrico así?
Eso,
¿a full?
O bueno, hay eléctricos a full que solo se mueven con las baterías.
Por ejemplo, los Tesla son...
Esos son solo eléctricos porque tienen baterías grandes, pesadas, que mueven motores eléctricos y que necesitan cargarse, y que cuando se carga, por ejemplo, a nivel hogareño, puede tomar muchas horas recuperar la batería. Cuando se carga en una
estación... Mi hijo tiene un enchufe instalado en su casa y ahí enchufa el auto en la noche cuando...
Pero tiene que dedicarle 5 o 6 horas para recuperar la batería para, o sea, el consumo
noche,
que él tiene.
Toda la noche está conectada.
Efectivamente. Ahora, el problema que tienen eso es que su autonomía es bastante restrictiva. Si él quiere irse a Linares o quiere irse a Los
Linares,
Vilos...
Linares son 300 kilómetros, justo, 300, bueno, clavados.
Si quiere ir a Linares y volver, no le alcanza. Entonces, eso...
O sea, ese, tiene que pasar por una...
Tendría que pasar por una estación a recargar una carga rápida y recargar, no sé, 50% de la batería. La duda operativa es qué pasa si cuando llega la bomba que tiene a mitad de camino, la bomba, hay tres autos delante esperando cargar, por ejemplo.
Y demorar una hora fácil, ¿eh?
Fácil.
Son 20, 30 minutos por auto.
Exactamente. Entonces, eso por una parte. Y la otra, que pasa también, es que la estación de carga no esté operativa.
Oye, Alejandro...
Entonces, bueno, pero yo lo que quería decir es que, y como concepto general... Se pone por mucha gente como que es la panacea y que es el camino y que todo va para allá. Y yo tengo la impresión de que lo que hay es una opción más de movilidad. O sea, están los vehículos convencionales, están los eléctricos enchufables, están los eléctricos puros, están los vehículos que están empezando a aparecer a hidrógeno, usando el hidrógeno como combustible, y están los vehículos a hidrógeno con hidrógeno verde que usan celda de combustible. Toda esa oferta está en el mercado mundial. Entonces, para cada aplicación hay un vehículo que es el indicado. Si el problema, el problema es que cuando venden los autos eléctricos como la panacea para todo, no es.
Si yo te pregunto, Alejandro, quiero cambiar el auto. Yo tengo un auto del 2020, más o menos, con combustión normal. Quiero cambiar el auto. ¿Cuál me recomiendas? ¿Tú qué me dirías?
Yo diría que tú, que me imagino andas pocos kilómetros,
sí,
te compres un auto convencional, porque la diferencia de precio con el eléctrico no la vas a compensar con combustible ni andando 50.000 kilómetros al año.
¿Y por qué dicen que el eléctrico es el que representa el momento que estamos viviendo de la mejor manera, que esta tecnología llegó para instalarse y para no moverse por mucho tiempo?
Bueno, que eso es lo que decía yo, lo plantean como que es la única opción, sí, o la gran opción,
la
y para mí es una más. Y por ejemplo,
pero tú se nota que no eres muy fanático de los autos eléctricos.
Tengo aprehensiones respecto a cómo han ido vendiendo el concepto. ¿Por qué? Primero, el primer argumento es que la gente que tiene sentimientos con el medio ambiente y demás se siente mucho más amigable siendo un auto eléctrico. Lo que no dicen es que fabricar un auto eléctrico genera una huella de carbono que es el doble que fabricar un auto convencional, porque la fabricación de las baterías es de un requerimiento energético monstruoso, y esas baterías se fabrican en China principalmente.
Qué raro.
Donde la energía la obtienen de quemar carbón. La batería eléctrica china es fundamentalmente a carbón. Entonces, la pregunta es, ¿nos interesa el medio ambiente del mundo o nos interesa el medio ambiente de Chile? Porque si nos interesa el medio ambiente del mundo, lo único que estamos haciendo es trasladando las emisiones de un lado para el otro. si nos interesa Chile, efectivamente un auto eléctrico que se fabricó en China,
claro,
dejó la contaminación allá, por decirlo de alguna manera. Pero lo otro importante en el presente, para, sobre todo para la, los particulares que pueden estar pensando en un auto eléctrico, lo que planteamos, la diferencia de consumo, de costo de combustible, para compensar el mayor valor del auto tienes que andar muchos kilómetros. Por eso que algunos servicios de taxi y demás que sean eléctricos tiene, es razonable. Pero hay otro aspecto que no se toma en cuenta. La inversión que significa comprarse un auto para la mayoría de los habitantes del país es una inversión importante. O sea, el auto viene siendo después de la casa la segunda inversión más importante que hace un ciudadano chileno.
Además que hay gente que compra autos que están muy por sobre su presupuesto.
Bueno,
aquí
peor todavía.
Hay un arribismo en materia, bueno, de subirse a un auto
peor
de gama alta que a mí me parece absurdo.
Bueno, y peor todavía, ¿por qué? Porque si ese auto además es eléctrico, la depreciación de un auto eléctrico es muchísimo mayor que el auto convencional.
¿Y por qué? Oye.
Por dos motivos. Uno, porque las baterías se desgastan. Entonces, teóricamente, en algún minuto, en 6 o 7 años más, ese auto va a necesitar cambio de batería o reposición y las baterías valen muy caras. Pero además de eso, la misma tecnología los va dejando obsoletos. O sea, va avanzando muy rápido la tecnología y probablemente en 5 años más los autos eléctricos van a tener el doble de autonomía de lo que tienen hoy en día. Entonces, uno
hoy,
va a
poder... hoy en día con un auto eléctrico no llega a La Serena.
300 podría llegar sin prender el aire.
Hasta los vidrios.
O podría, hay algunas versiones que sí pueden llegar. Eléctrico puro. Los híbridos son otra historia.
Sí.
Eléctrico puro podrían llegar, pero el tema es que no vuelven. Y a lo que voy es lo siguiente. Si hoy un auto tiene una media de 300, 350 kilómetros de autonomía, cuando lo queramos vender en 5 años más va a estar deteriorada la batería, le van a quedar 250 autonomía y voy a salir a ofrecerlo en el mercado, que un mercado que en ese minuto va a estar ofreciendo autos eléctricos con 1000 kilómetros de autonomía. Entonces la depreciación va a ser mucho mayor, porque uno cuando vende un auto a combustión tecnológicamente equivalente a un auto de hace 5 años no cambió demasiado.
No.
Entonces, oye, ese es un tema para pensarlo
muy bueno,
como inversión, porque no es una buena inversión.
Es como gasto también, porque
sí, vas a botar plata.
Antes era una inversión comprarse un auto y no es un gasto, pero es más moderado, mejor pensado.
Pero en un auto convencional uno sabe que puede perder, no sé, en 5 años el 40% del valor,
claro,
pero no la mitad o menos, que es lo que está pasando con ya en mercados más maduros, en que ya hay una reposición de auto eléctrico. Los niveles de depreciación llegan a más del 50% en los autos eléctricos.
¿Y los híbridos? ¿Cuál es tu apreciación? Hay mucha gente dice, yo creo que la papa son los híbridos. Dice.
Yo creo que sí, porque tienen la ventaja de andar más barato si es que uno anda en Santiago, por ejemplo. De verdad hay una mejora importante en el rendimiento, que podría llegar a compensar el mayor valor. Y tiene la gracia de que tiene la autonomía. Cuando necesitas la autonomía, bueno, echas benzina y te mueves a donde quieras.
Ah, ahí está.
Te
salva ahí.
Pero
bien,
el tema es que cuando ando a combustión, ando con una mochila de 500 o 800 kilos de batería al hombro, que no me está, los autos son mucho más pesados. Eso es un aspecto que no se toma en cuenta. Los autos eléctricos pesan, dependiendo las baterías, dependiendo la autonomía. Un auto eléctrico de mucha autonomía tiene mucha batería, el tema es lineal, y por lo tanto pesa muchísimo. No hay ningún auto eléctrico de menos de 2.500 kilos, entonces, con autonomías decentes. Entonces, eso también hace que cuando uno anda en el motor a combustión, en un híbrido, es como que anduvieras con 5 pasajeros y maleta permanentemente. Eso hace que el rendimiento de ese motor sea inferior. Pero insisto, cada requerimiento tiene un auto que acomoda mejor. Un furgón de última milla, por ejemplo, en Santiago, perfectamente puede ser eléctrico.
¿Qué es lo que furgón de última
milla?
Lo que reparten
paquetes a todos los domicilios. Cuando tú encargas algo al extranjero, llega un furgón y te lleva a la casa el paquete. Bueno, esos son lo que se llama reparto de última milla. Y eso es perfecto que sea eléctrico, porque eso andan todo el día.
Oye.
Y juntan muchos kilómetros, pero alguien que tiene un reparto a Chillán no le sirve.
Último tema para conversarlo. Comentario habitual, le dice, pucha, el auto rico, el auto bonito, sí, pero es chino. Yo me acuerdo, Alejandro, puedo estar equivocado en la fecha porque no soy un experto, ni mucho menos en temas automotrices, pero me acuerdo que esto pasó finales de los 70, comienzo de los 80 con los japoneses. Mira qué auto más lindo, pero es japonés.
Desechable.
Y pasó con los coreanos después.
Después, efectivamente.
Y ahora pasa con los chinos. Sí. Pero con los chinos que están invadiendo el mercado de una manera apabullante, ¿o no?
Y lo que pasa es que a los chinos les tomó menos tiempo. Los japoneses se demoraron, no sé, 10 años en consolidarse por su fiabilidad y todo lo demás. Los coreanos les tomó menos, 5 o 6 años, y se volvieron marcas reconocidas. Hoy en día Kia y Hyundai son marcas del mejor nivel. Con los chinos, lo que pasó, como son los chinos, que se demoraron menos en alcanzar ese estándar. O sea, llevan, no sé, 4 años y ya la nueva generación de autos chinos no tiene nada que envidiarle a nadie. La fiabilidad es altísima y el tema es que, mirado desde un punto de vista económico, habría que aprovechar, porque no es explicable el valor de los autos chinos. O sea, para el estándar de auto que están vendiendo, los precios que lo están vendiendo, definitivamente hay un subsidio estatal. De hecho, hace un tiempo salió una nota del presidente Ford Motor Company que dijo de que había...
Pero los Chevrolet, por ejemplo, se están armando en China.
Bueno,
el Volvo se está construyendo enteramente en China.
Sí.
El Ford lo mismo.
Porque tienen son muy eficientes, tienen economías de escala importantes y demás. Pero lo que decía este presidente de la Ford en Estados Unidos, que habían tomado un par de autos chinos, los habían desarmado, y dijo, es imposible que nosotros fabriquemos un auto de esa calidad a ese precio. Imposible.
O sea, ¿están baratos los autos chinos?
Están baratos para lo que son. O sea, mirá ese mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, yo comparto eso, de que hay subsidios, definitivamente.
¿Y son buenos?
La nueva generación no hay nada... O sea, son más fiables que muchos autos de marcas reconocidas que lo están pasando muy mal. ¿Sí? Hay muchas marcas reconocidas.
¿Como cuál,
Alejandro? Es que lo que pasa es que no lo echemos al agua, pero hay algún grupo europeo reconocido de toda la historia que...
¿Paisan los tuyos?
Que lo está paisando.
¿La industria alemana lo ha pasado mal?
Lo ha pasado mal porque apostaron mucho a la industria, al eléctrico. Volkswagen construyó fábricas para fabricar autos eléctricos, un poco con el cargo de conciencia lo que fue el escándalo del Dieselgate, pero el mercado no respondió. Pues sí, es que todo el mundo se enfocó y el mercado no respondió, y lo mismo decía al comienzo. En Chile, con todo el ruido y toda la parafernalia, no llegan al 2% del mercado. O sea, ¿cuánto tendríamos que esperar para que el mercado chileno fuera un mercado esencialmente eléctrico si estamos creciendo al 1,5% o 2% anual? Nosotros no lo vamos a ver, Pedro, eso de todas maneras.
¿Qué les parece esta clase fantástica que nos ha dado Alejandro Schmauck respecto a lo que es el momento del mercado automotriz? Realmente un maestro, un sabio. Gracias.
Gracias por la invitación.
Tenemos que juntarnos un día porque se está haciendo una serie sobre la vida de Eliseo Salazar, ¿no?
Efectivamente, en Netflix, sí.
Tenemos que juntarnos un día de esto a hablar de cómo se está desarrollando esta vida cinematográfica del gran piloto chileno.
Y es un reconocimiento, como tantas veces ha pasado en este país, que nace de otro lugar, y en Chile como que la mitad del país le tiene mala, o sea, porque somos así, ¿no?
Bueno, claro. Y los momentos que vivimos con Eliseo,
sí.
Y los momentos que vivimos con el de rompecabezas. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTV y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Antofagasta Minerals, una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta son mujeres. En Antofagasta Minerals tenemos este concepto porque estamos desarrollando la minería para un futuro mejor. Café Hausbrand, un café con marca alemana y con la calidad, la pasión del espresso italiano. Imperdible. Café Hausbrand, de las marcas que vale la pena conocer acá en Chile. Demás LED, en materia de iluminación LED, líderes absolutos en nuestro país. En la internet estamos en demasled.cl. En el mercado del retail estamos en Avenida Mata 227, en el corazón del centro de la ciudad. Demás LED es tecnología, es innovación, es buen precio. Aprovecha lo que es Demás LED. Es el rompecabezas en agricultura. Nosotros, los chilenos, somos buenos para la autocrítica, para hacernos preguntas, para decir por qué. Por ejemplo, en materia militar, dicen, ¿por qué celebramos derrotas? La batalla de la Concepción o la batalla, el combate naval de Iquique, ocurrido en 1879. Pero todo tiene causa y efectos. Y esta conmemoración del Día de las Glorias Navales tiene un profundo significado que queremos compartir con Pablo Artaza, académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Pablo, ¿por qué el 21 de mayo es una fecha tan importante, no solo en la historia de la Armada, sino que en la historia de Chile? Buenas tardes, gusto saludarte.
Muy buenas tardes, don Pedro. Gusto saludarlo y agradezco la invitación. El 21 de mayo, el 21 de mayo es una fecha evidentemente sumamente importante porque se estructura dentro de un proyecto de construcción de un relato del Estado-Nación chileno. Su importancia fundamental es que es un hito estructurante de ese relato. En el fondo, es que la clase gobernante en un determinado minuto, en un contexto bélico, dado que se está estableciendo precisamente en 1915, dentro del contexto mundial de la Primera Guerra Mundial, es que la élite trata como que de ordenar un poco la serie de conmemoraciones navales, militares que se habían venido sucediendo, que se registraban un poco espontáneamente, y trata de encauzarlas en un gran día conmemorativo. De hecho, el 21 de mayo se decreta en 1915 como Día de las Glorias Navales, en equivalencia a que el mismo año se decreta también el Día de las Glorias del Ejército. Entonces, es la contraparte marina o es la contraparte de la Armada de concentrarse un día en conmemorar gestas patrióticas, en este caso, de la Armada.
Cuénteme un poco, resumidamente, para después plantearle otros temas, lo que ocurre este 21 de mayo de 1879 frente a la ciudad de Iquique.
Bueno, lo primero es que tú mismo lo señalabas al introducir la conversación, que en el fondo como que se celebrara, se conmemorara una derrota. La verdad es que el 21 de mayo, como Día de las Glorias Navales, conmemora una gesta que constituye una derrota naval por el lado de lo que ocurrió en la Rada de Iquique. En el fondo, efectivamente se conmemora una derrota, pero en realidad también se está conmemorando una victoria, que es el combate naval de Punta Gruesa, que se registra el mismo día. Si uno lo ve por su lado...
¿Y por qué, Mario, por qué Punta Gruesa, una victoria, está en un segundo plano? Y tercero o cuarto es un hecho casi desconocido, de muy poca trascendencia en la cultura popular chilena. En cambio, Iquique, ya lo hemos dicho, es el Día de las Glorias Navales. ¿Por qué este aparente contrasentido?
A ver, Originalmente, o sea, inicialmente, más apegado hacia la fecha original de la conmemoración de las glorias navales, lo que se conmemoraba eran los dos eventos. Se conmemoraba el heroísmo demostrado en la derrota del combate naval de Iquique, pero paralelamente se conmemoraba la victoria de Punta Gruesa. De hecho, la victoria, en términos de bélicos, el haberse apoderado de la Covadonga, o sea, el haber hecho que Perú perdiera la Covadonga, navalmente es un eje decisivo dentro de los términos bélicos.
Pero nosotros perdimos la Esmeralda.
Pero la Esmeralda era una corbeta pichiruchi al lado de lo que es la fragata de la Independencia, que era la segunda mayor fragata de la flota naval peruana.
Ya. Y esa Entonces, esa flota con la Covadonga a la cabeza es derrotada por Chile.
Claro, claro, el que Perú pierda la fragata de Independencia es militarmente, no, navalmente, un acontecimiento mucho más importante en términos bélicos, y originalmente se conmemoraban ambos eventos por igual. De hecho, lo que se conmemoraba era a Prat, pero a los 21 marinos muertos en el combate de Iquique y en el combate de Punta Gruesa.
Profesor, todavía hay discusiones entre los expertos como usted, entre los académicos como usted, respecto al legado de Arturo Prat. ¿Es más que un mito? ¿Es una figura relevante en esa jornada de las glorias navales?
A ver, la figura de Arturo Prat evidentemente es un mito, es una construcción para la estructuración de un relato, insisto. Y en ese sentido es que eso mismo es lo que explica que sea Arturo Prat el que se termina llevando todas las marcas en términos de qué es lo que se conmemora el 21 de mayo. Porque una derrota naval, o sea, una victoria naval es como fome, es como muy árida, pero la personificación en la creación de un héroe es mucho más atractivo en términos de qué se celebra y qué se conmemora. En el fondo, ¿qué figura es la que se apuesta a que se constituya en un alguien a quien seguir? Y por eso que Arturo Prat es el famoso del 21 de mayo, y Condel en realidad pasa bastante
al segundo plano,
el resto como que aparece muy desperfilado en torno al protagonismo de Prat, que no refleja la realidad naval ni la realidad de los acontecimientos ocurridos en ese día. Pero la construcción heroica de la figura de Arturo Prat evidentemente es lo que hace que él cobre todo el protagonismo, porque personifica todo lo que se quiere atribuir a un combate naval, pero no solo un combate naval, sino fundamentalmente a una guerra que originalmente aparecía como desigual, pero que termina siendo victoriosa.
Victoria para Chile.
Claro, termina siendo victoriosa para Chile. Sí. Y Chile le debe a ese resultado victorioso 40 años de su historia.
¿Por qué, profesor?
No, porque en el fondo la guerra del Pacífico es una apuesta chilena para superar una crisis. Chile en la década de los 70 enfrenta una crisis económica horrorosa, una crisis económica mundial, pero Chile está en la ruina en los años 70.
De los años de 1870, el combate es que para no...
En el 79, el combate no de Iquique, la guerra se declara en el 79, pero Chile está enfrentando durante esa década, a partir de la crisis de 1873, una crisis económica horrorosa. Que orienta a la baja las posibilidades de crecimiento nacional. Chile apostaba a la exportación minera de plata. Y con la crisis del 73, la apuesta a la minería de La Plata se ve prácticamente desahuciada en el horizonte de el intercambio internacional de parte de Chile, las exportaciones se desploman y la economía chilena queda en muy mal pie. Por eso que la guerra del Pacífico es una salida, es una apuesta por generar un nuevo patrón de crecimiento para la economía chilena. ¿Ya? En función de la expansión territorial.
Es una guerra con desventaja, como usted dice, pero que Chile gana.
Con desventaja aparente, porque Bolivia y Perú estaban enfrentando situaciones sumamente conflictivas. Bolivia no tenía una consolidación real del Estado-Nación y Perú estaba en crisis política interna. De hecho, la etapa final de la Guerra del Pacífico, Perú la enfrenta con una guerra civil. Por lo tanto, es una supuesta superioridad de esta alianza internacional contra Chile, pero en términos de poderío efectivo, las fuerzas estaban bastante balanceadas.
Profesor,
de hecho, lo que marca la victoria de la Guerra del Pacífico es el rápido triunfo naval chileno.
O sea, esa jornada tiene una importancia real, no es, entre comillas, un cuento. Ahí comienza a definirse la guerra del Pacífico.
Así como en el tiempo corto, el 21 de mayo es una derrota en términos globales. ¿Por qué? Porque es la primera campaña de la escuadra chilena buscando el control del Callao, que no lo consigue. Le inflige una derrota muy importante al Perú al hacer que ellos pierdan una de sus fragatas más importantes, y en octubre cae el Huáscar, con lo cual el predominio marítimo chileno queda consolidado. Y si pensamos geográficamente, una guerra en el escenario en que se está jugando depende de la capacidad de movilizar tropas, de la capacidad de llevar abastecimiento, que tienen que ser por vía marítima.
Extraordinario todo lo que se recuerda entonces en esta jornada del 21 de mayo, y agradecemos a usted, Pablo Artaza, académico de la Universidad de Chile, por esta clase de historia que nos ha dado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Más allá de que sea tema de los expertos económicos, como que todo el mundo de repente, cuando hace un pronóstico de fútbol, también dice que hay un pronóstico en un tema que tiene que ver con el mundo financiero, quizás ha ido desapareciendo el uso del cheque. ¿Se han dado cuenta? ¿Es verdad esto o es una apreciación al voleo? Y también dicen que el dinero efectivo tiende a desaparecer en los próximos años. El destacado economista Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, que es un panelista habitual en el rompecabezas, nos va a hablar de estos dos fenómenos. Patricio, gusto saludarte.
Buenas tardes. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Es verdad esto que está desapareciendo el cheque porque uno ahora hace transferencias, puede pagar con billeteras digitales, con el celular? Yo no entiendo nada, te lo digo de verdad.
No, sí, efectivamente el uso del cheque ha disminuido fuertemente. Yo te diría que algunos cálculos que hicieron, sobre todo las CMF, que determinó algunos años atrás que alrededor de un 80% había disminuido el uso del cheque. Ya hoy día el cheque en general se usa para algunas transacciones de montos altos, básicamente de empresas, en algunos establecimientos, digamos, donde tienen que dejar garantías, por ejemplo, se utilizan todavía, pero en general la gran mayoría de las operaciones hoy día son transferencia electrónica. En general las prefieren porque son seguras. El cheque, hay que recordar que cuando se entregaba un cheque no había seguridad respecto a los fondos del cheque, por lo tanto había muchos comercios que tenían sistemas donde preguntaban hace mucho tiempo vía telefónica, otras veces vía en línea a través de computadores, donde se preguntaba a algunos negocios que te indicaban si este cheque tenía fondo o no. Por lo tanto, era bastante engorroso, se demoraban de repente para terminar la transacción. Con las transferencias electrónicas, todo esto prácticamente ha llevado a que el uso del cheque ha quedado para usos muy limitados. Como te digo, básicamente cuando son fondos grandes, las empresas lo siguen utilizando. También cuando hay que hacer pagos en bancos, por ejemplo, de tarjeta de crédito, cuando la gente no tiene cuentas corrientes en ese banco y no puede pagar por transferencia, tiene que acudir con un cheque, ya. Pero son casos muy particulares, pero yo diría que más del 80% ha disminuido el uso del cheque. Y paulatinamente también va disminuyendo lo que es, digamos, el uso del efectivo. Ahora hay que recordar de que esto está muy asociado también a los cambios generacionales. Hoy día prácticamente la juventud, yo creo que no tiene conocimiento de hacer un cheque. Ya hay que recordar que hacer un cheque tenía varias particularidades, ir al portador.
¿Cuántas veces uno se equivocaba y andaba con un solo cheque?
Correcto. Si el cheque estaba cruzado, solamente se puede depositar. Ya si de repente te endosaban el cheque, si uno lo cobraba por caja tenía que firmarlo por delante, si uno lo depositaba lo firmaba por detrás, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esa complejidad que tenía el manejo de los cheques, hoy día básicamente las personas más jóvenes no tienen conocimiento de eso. Por lo tanto, En general, cuando van a sacar una cuenta corriente, ni siquiera les pasa montanario cheque, digamos, eso ya prácticamente no existe. De todo es con transferencia, y yo diría de que esto ha llevado a que es mucho más fácil, es mucho más rápido, hay menos fraude, ya hay que recordar que lo que acontecía con los cheques sin fondo, ese tipo de cosas, hoy día eso ya no ocurre, ya, pero todavía sigue existiendo para algunos casos. Yo diría que paulatinamente también uno empieza a ver que el uso del efectivo también ha disminuido, prácticamente hoy día andar con un billete...
Hay lugares donde ni siquiera tienen cambio para un billete de 20 lucas, por ejemplo.
No, claro, incluso hoy día hay que recordar que uno pagando con tarjeta de crédito, por ejemplo, a los comercios les cobran una comisión, y los comercios están de acuerdo en usar la tarjeta de crédito, porque muchas veces ellos no tienen cambio, ¿ya? Y hoy día uno se da cuenta que estos POS, que son estas máquinas que se utilizan para pasar la tarjeta de crédito, están prácticamente en todos lados. Hoy día uno va a uno de estos kioscos donde venden revistas, diarios, y la persona tiene un POS, ¿ya? Incluso si hay que recordar las colectas, ¿ya? Las colectas se colocaban en distintas esquinas y te pedían un poco una colecta y uno pasaba una moneda o un billete, dependiendo. Hoy día eso prácticamente, esas colectas no podrían existir. Y uno se da cuenta que hay colectas hoy día que probablemente se ubican afuera de los supermercados, pero se ubican con estos POS, o sea, ya básicamente eso también ha evolucionado. Entonces, en términos generales, el efectivo también ha disminuido, y un billete, por ejemplo, de 20 mil pesos, puede pasar mucho tiempo en el bolsillo porque no hay quien te lo reciba, a menos que uno vaya a comprar bencina, una cosa así, pero para una compra, digamos, pequeña, sí, ese billete prácticamente no sirve.
Oye, Pato, y entendiendo que este es un momento en que han aumentado los fraudes electrónicos, cuando te llaman a través del celular y te piden, qué sé yo, tu número de teléfono, el número de la cuenta corriente, esto que está pasando con el cheque en desuso y con el dinero en efectivo también desapareciendo, ¿ayuda a controlar más estos fraudes o aumentan más las trampas que se hacen?
No, yo diría que cuando uno está con el papel, recuérdate que antes, cuando uno perdía un talonario de cheque, prácticamente había que hacer una publicación en el diario, donde uno explicaba que se le habían perdido los cheques del número tanto a tanto, porque podían agarrar tu talonario y hacer cualquier firma, porque no había manera de poder ver si la firma era correcta o no. Ya, por lo tanto, la firma llegaba al banco, cuando llegaba a cobrar, el banco decía, esta es una firma incorrecta. Hoy día, por supuesto, las transferencias electrónicas tienen posibilidades de fraude, pero en general hoy día hay mucha más seguridad de lo que había con respecto a lo que era un papel, en ese momento lo que era un cheque. El nivel de fraude que había a nivel de cheque era mucho más alto de que el que puede haber por tema electrónico. Hoy día, incluso para las empresas, es mucho más eficiente recibir una transferencia electrónica porque queda inmediatamente registrado un pago o una salida de efectivo, mientras que un cheque queda guardado hasta que manualmente se introduce en el sistema. O sea, yo diría que en general, ciertamente hoy día hay fraude por las transferencias, como dices tú, te llaman para engañarte, pero en términos generales, la medida que la gente tiene las precauciones de no entrar, digamos, a este tipo de engaños en términos de correo, en términos de mensajes que uno envían, ciertamente las transferencias electrónicas son bastante, digamos, seguras.
¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes los economistas? ¿Va a desaparecer absolutamente el cheque y el dinero de papel, o se mantendrán para estas cuestiones de emergencia, como tú planteabas hace un par de minutos, Patricio?
A ver, yo diría de que el cheque en general está destinado a desaparecer completamente. Lo que pasa es que todavía, te digo, hay algunas transacciones donde uno no puede ir, por ejemplo, tiene que ir a pagar, por ejemplo, uno compra un automóvil, en algunas personas tienen capacidad en la tarjeta de crédito para pagarlo directamente con la tarjeta de crédito, pero aquellos que no tienen esa capacidad tienen que ir básicamente con un documento, ya que tienen que ir al banco, tienen que sacar, digamos, un vale vista para poder pagar ese automóvil, o en general van con un cheque, dejan un cheque y dicen, perfecto, cuando este cheque se cobre, usted viene acá y yo le entrego la factura. Entonces, de alguna manera, es la medida que ese tema se tiende a solucionar, ya sea a través del sistema financiero, a través de los bancos, claramente el cheque va a ir quedando un poco fuera. El efectivo es un poco distinto, porque el efectivo, de alguna manera, se sigue utilizando en gran parte del mundo la transferencia electrónica, por supuesto, que han sido es la que tienden a dominar, pero en términos generales el efectivo se va a seguir utilizando, ya probablemente no con la frecuencia que uno lo veía en el pasado, pero en general todavía la gente anda manejando algo efectivo, por lo tanto a lo mejor eso va a demorar un poco más en desaparecer. Pero hay que darse cuenta también de que el efectivo también está asociado a algunas operaciones que pueden ser ilícitas, ¿ya? En general, en la gran cantidad de comercio, etcétera, no aceptan efectivo, ¿ya?
Es cierto.
Ya si uno se va a comprar un automóvil, por ejemplo, es bien difícil que la automotora te acepte efectivo, ¿ya?
Claro. Porque se puede usar para hacer lavado de dinero, ¿no?
Y además porque uno no sabe la procedencia del efectivo. Eso, cada vez que uno tiene algún efectivo, te van a preguntar de dónde procede. Ya, por lo tanto, yo diría que en la medida que las transferencias electrónicas van aumentando, digamos, de tamaño, porque hay que recordar de que hoy día uno tiene una cierta cantidad de montos que puede hacer. Por ejemplo, algunos bancos permiten que las transferencias diarias no sean superiores a 5 millones de pesos. Ya las primeras transferencias que uno hace a una persona que no está en tu cuenta, que la inscribe por primera vez, son 300, 400 mil pesos. Por lo tanto, en la medida de que esos montos se vayan relajando, por supuesto, de que todas estas medidas alternativas, cheque o valerista, van a ir quedando un poquito afuera, digamos. Pero en términos generales, yo diría que el tema del efectivo, de utilizarlo en forma masiva, es por un tema también de que no hay una trazabilidad y pueden haber algunos comercios que no quieran recibir efectivo de un monto. Por supuesto, cuando uno entrega un monto que es relativamente manejable, no hay problema, pero si uno se va a comprar algo que puede ser relativamente alto en valor, lo más probable es de que ese comercio no acepte en efectivo.
Patricio, brevemente, ¿cómo está el panorama para Chile? ¿Cómo se ubica en una especie de ranking en esto de adecuarse o asumir posiciones dentro de esta nueva manera de vincularse financieramente?
Yo creo que en Chile tenemos una bancarización que salta, es decir, hay una gran cantidad de personas que está, tiene servicios bancarios. Hay países, digamos, de Latinoamérica que tienen bancarizaciones muy menores. En Chile no es relativamente alta. La gran mayoría de las personas estaban bancarizadas. Un elemento que ha ayudado mucho en Chile es la cuenta RUT. Prácticamente todo el mundo tiene una cuenta RUT y puede hacer transferencias o le pueden hacer transferencias. Por lo tanto, yo diría de que Chile está bastante, digamos, a nivel bastante alto en materia de bancarización y de uso de elementos electrónicos, para transferencias, pago, etcétera. Por lo tanto, yo diría que eso, en ese sentido, andamos bastante avanzados. Por supuesto, no es como China. En China prácticamente todo se hace con transferencia electrónica, prácticamente nadie maneja dinero. Pero yo diría que en Chile uno ve a la gente joven en general que la gran mayoría se maneja con transferencia electrónica.
Ahora no usan la tarjeta de crédito, usan el celular para pagar.
Usan el celular, yo diría que eso en los países, en el caso de China, los países asiáticos, Corea, todos usan el celular para hacer pago. Acá en Chile esto está ocurriendo por supuesto de que mucho más fuerte en personas más jóvenes, personas de más adultas, claramente tiene una situación de menor en ese sentido porque vienen de otra generación, pero paulatinamente se van transformando y yo diría que ya va a ser un tema generalizado el uso de transferencia electrónica en todo ítem.
Un gusto haber conversado contigo, buena semana.
Igualmente, saludos, Pedro, que esté muy bien.
Chao, gracias, interesante.
Listo,
chao. Aprendimos mucho de esto que está pasando, lo dice Patricio Rojas, es cierto. Los cheques out, el dinero en efectivo out. ¿Dónde se ha avanzado más? En China. En el tema que uno se plantee, donde está de alguna manera representada la tecnología, los chinos son los que lideran este momento en el mundo. Otro tema para conversarlo, porque eso es lo que tratamos de hacer aquí en el Rompecabezas. Conversar.
Take my En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barsobien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LatamWin con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Buen fin de semana para todos. Pásenlo bien y pórtense bien. Si hay que portarse bien para poder pasarlo bien. Para que no termine mal la fiesta, ¿no es cierto? Así que con estos buenos deseos nos juntamos el próximo miércoles aquí en Agricultura para otro rompecabezas. ¿Va a cambiar el auto? ¿Quedó reflexionando? Gracias por estar ahí. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.